en Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 21 de abril del año 2021. Está bien que el gobierno rectifique cuando asume que se pasó de frenada, porque rectificar también es gobernar. No está tan bien que se sacuda la culpa y que niegue la paternidad de un proyecto que fue suyo y solo suyo. El ministro menos conocido del gabinete, que es Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, que es un hombre serio, que no se esconde cuando truena, ayer fingió que la idea de rebajar la mayoría que se requiere en el Congreso para elegir a los vocales del Consejo del Poder Judicial, que la idea fue de Adriana Lastra y de Pablo Echenique. Es más, fingió ignorar el ministro que semejante declaración solo podía ser recibida como lo que es, una broma cósmica.
El gobierno va a instar a los grupos que la presentaron que valoren si retirarla para en la medida que está congelada y en la medida en que los objetivos de los dos partidos que representan eso está en la eficiencia, pongamos ese acento.
El gobierno va a instar al grupo del PSOE y de Podemos a que retiren la reforma esta que presentaron. Hombre, ministro, todo el mundo sabe que Lastra y Echenique son dos mandados que están para hacer los recados que el gobierno les encomienda. Lo que pasó en octubre fue que el Palacio de la Moncloa, quién sabe si fruto de un calentón o de una maniobra de presión que no ha prosperado, discurrió en octubre que saltándose el requisito de los 3/5 para elegir a los vocales del Consejo del Poder Judicial y dejándolo en la mitad de los diputados más uno, podía prescindir del PP para alumbrar un nuevo Consejo del Poder Judicial con mayoría de izquierdas. Si no consigues los votos que necesitas, cambias la ley para que con los que tienes sea suficiente. Y discurrió algo más el Departamento de Ideas Geniales de la Moncloa. Discurrió que para evitarse el trago de tener que pedir informes para esa reforma legal, informes al Consejo de Estado y al propio Consejo del Poder Judicial como órganos consultivos que son del gobierno, en lugar de presentarlo así como proyecto del gobierno, se presentaba como una iniciativa de los grupos parlamentarios del gobierno. Como es de los grupos parlamentarios, ya no hacen falta los informes consultivos. Dijo Pedro, buscadme a Adriana, que tengo tarea para ella. Y dijo Iglesias, que aún estaba en el gobierno entonces, dijo Iglesias, llamadme a Echenique, que tengo un encargo. Y allí se personó la pareja parlamentaria, tan orgullosa de aparecer ante los medios como el dúo salvador que iba a fortalecer las instituciones de España.
La sociedad española necesita en estos momentos a todas sus instituciones en plena eficacia. Esta, por tanto, es una reforma pensada, meditada y orientada, por tanto, a proteger el correcto funcionamiento de una institución central en nuestra democracia en cualquier situación y ante cualquier circunstancia.
Palabras y palabras y palabras y venga palabras. Todas las palabras naturalmente dictadas, ¿no? Con esta reforma, rebajando las mayorías necesarias para elegir los vocales, se rompía el bloqueo, se fortalecía la institución, se reforzaba la estabilidad de España. Y todas las palabras aplaudidas con fervor por un grupeto de comentaristas afines al gobierno y al rebufo de aquella parrafada, ¿no? Decían, ¿pero qué hay de malo en elegir vocales solo con mayoría absoluta, sin 3/5 del Congreso, si así se consigue romper el bloqueo devastador que el PP ha impuesto en el órgano de gobierno de los jueces? Bueno, luego pasó lo que pasó, ¿no? Que alguno de los socios del gobierno cayó en la cuenta de que con esta reforma, si salía adelante, quien tuviera mayoría absoluta en el Congreso tenía un Consejo Judicial a su medida. Y entonces ya no necesitaba contar con los grupos pequeños igual para darles un sillón. Y pasó lo de Bruselas. Que en Bruselas esto de andar rebajando mayorías desprendía un aroma a sometimiento judicial a la polaca que levantó suspicacias. Sánchez acabó plegando velas y retomando la negociación con Pablo Casado. Echenique y Lastra se conformaron con sacar adelante solo una parte de la reforma, que era la que ata de manos al Consejo actual para que ya no pueda nombrar a nadie. No puede hacer nombramientos. El efecto que se ha conseguido es que ahora, además de estar bloqueada la renovación de los vocales, está bloqueada la tarea de cubrir vacantes que se van produciendo en los tribunales. O sea, un éxito arrollador que convirtió la brillantísima jugada de octubre en un boomerang. Porque el gobierno quedaba como el asaltante de la independencia judicial y el PP diluía la culpa que tiene por mantener bloqueada una renovación que el Parlamento está obligado constitucionalmente a hacer. Un éxito de crítica y público la operación en cuestión. Bueno, ahora el ministro de Justicia, al ministro le toca deshacer el camino y volver a lo de siempre, que es el juego de los cromos y los sillones entre el gobierno de turno, primer grupo parlamentario de la Cámara, y el partido de la oposición de turno, primer grupo, segundo grupo de la Cámara. ¿Por qué está todo entre PSOE y PP? Porque suman juntos los tres quintos que hacen falta para renovar a los vocales. Esta es la historia. Como dice el ministro, el Partido Popular carece ya de excusas para proceder a esa renovación.
¿Por qué no lo hacen? Porque ya no hay excusas. Que ahora mismo estamos en medio de un proceso electoral. Bueno, pues esperaremos al 5.
Esta es la única excusa que siempre les vale a todos los partidos para hacer o para dejar de hacer cualquier cosa. Si hay campaña electoral, todo parado para no espantar votantes. Todo parado. El PP dice, ¿cómo vamos a renovar ahora el Consejo? Hombre, igual si pactamos con el gobierno algo, perdemos votos para Ayuso. El PSOE dice, ¿cómo vamos a decir que hay que subir los impuestos a los que más tienen en Madrid? Hombre, igual perdemos ahí algún voto para Ángel Gabilondo. Campaña electoral. Bueno, el gobierno central, por cierto, se va a ocupar solo en una de las 17 comunidades autónomas de nuestro país. El gobierno central se va a ocupar de vacunar él a los policías y a los guardias civiles. Solo en una comunidad, el gobierno autonómico al que le compete esta historia ha eludido su obligación de vacunar policías y guardias como personal preferente que son.
El gobierno de España ha tomado la decisión de vacunar nosotros a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. Estamos realizando las acciones necesarias para llevarlo a cabo próximamente junto con el resto de personal que hacen funciones esenciales.
Obsérvese la naturalidad con la que la ministra Carolina Darias hizo ayer este anuncio. El gobierno central ha tomado la decisión de vacunar él a las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. ¿Qué va a tener que enviar médicos desde Madrid a Cataluña para que se ocupen, enfermeros, para que se ocupen de hacer la vacunación? Claro, la vacunación, usted lo sabe, en cada territorio, en cada comunidad autónoma, se ocupa el gobierno, que es quien tiene, el gobierno autonómico, que es quien tiene las competencias en materia sanitaria. Así está establecido en la famosísima ya Estrategia Nacional de Vacunación, pero hay una excepción en España que se llama Policías Nacionales y Guardias Civiles en Cataluña. Ahí va a tener que ir la ministra Carolina Darias, ella sola, con ella misma con la jeringuilla en la mano, para proceder a vacunar. Ahora, no se le ha escuchado al gobierno central ni una palabra más alta que otra. Esa beligerancia que manifiesta con otros gobiernos autonómicos cuando no cumplen con lo que se pacta en el Consejo Interterritorial de Salud. Se ve que se asume como, oye, como es Cataluña, como es Esquerra quien gobierna allí con Junts, con el señor Puigdemont, pues ya vacunamos nosotros a los policías y a los guardias y que no haya más lío. El señor Argimon, que es el responsable de la vacunación en el gobierno catalán, sostiene que ellos no discriminan a nadie.
Nosaltres mai discriminarem ni per ideologia, ni per religió, ni per edat, ni per gènere, ni per res de res de res.
Nada de nada, de nada. No discriminaven ni per ideologia, ni per religió, ni per gènere, ni per uniforme. Que igual és eso, ¿no? Pues ya es mala suerte. Esto que explica Esquerra Republicana, que dice que es que la policía y la Guardia Civil tardaron tanto en enviar la lista de personas a las que había que vacunar, que se les juntó ese retraso con la suspensión de lo de la vacuna de AstraZeneca, que ahora la de AstraZeneca es solo para menores de 60, total, que entre unas cosas y otras, pues están los policías y los guardias, a diferencia de los Mossos de Escuadra, que con esto no ha habido ningún problema. Cataluña, 2 meses y una semana después de las elecciones autonómicas, sigue sin investir nuevo gobierno. En Madrid, camino de las urnas de dentro de 13 días, hay debate televisado esta noche entre los candidatos, el único debate que ha querido hacer la señora Díaz Ayuso. Será en Telemadrid, Televisión Autonómica, esta noche, moderado por María Rey. Según las encuestas, se lo recuerdo, el PP está ahora mismo entre el 41 y el 44% del voto, el PSOE estaría en el 25, Más Madrid en el 11, perdón, en el 13-14, Vox en el 8%, Podemos ahí en el 7-8. Ciudadanos por debajo del 5%. Estos son los seis partidos que esta noche se miden en la televisión. Y Vox haciendo campaña como la está haciendo. Vox está prometiendo en la campaña electoral perseguir a menores de edad. Así se publicita. El voto a Vox es el voto para perseguir a los menas, dicen. Los menas son menores de edad, sin familia y sin adultos que se ocupen de ellos. Y por ser eso, menores de edad, sin adultos, que tienen que ser perseguidos. Vota a Vox para perseguir menores. Se enorgullecen de ello, ¿eh? Lo llaman propaganda electoral. Su nombre real es, con la coartada de la seguridad de los barrios, promover el odio.
Carlos Alsina, en Onda Cero.